les pido esta mañana que abran la página a la Epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar mirando Santiago 1, 2 a 4 por el resto de nuestro tiempo juntos esta mañana. Santiago 1, versículo 2. Santiago exhorta a estos judíos, a creyentes judíos que se encuentran, que están sufriendo por el nombre de Cristo, de que tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Oremos juntos. Nuestro Padre, este es tu día. Este es el día que nos has dado y soberanamente has ordenado los eventos de este día y hasta en los días que nos trajeron a este día. Pero ayúdanos a enfocarnos en tu palabra y fortalécenos para obediencia a tu palabra. Haznos más perfectos y completos, sin que nada nos falte, porque este es de ti. Y cada don perfecto es de ti. Danos oídos para escuchar, que rápido escúchenos, que háblenos despacio y nos enójenos despacio es mientras recibimos tu palabra. Amén. Si eres honesto, escribes un pasaje como esta y preguntas, ¿debo de estar feliz de qué? Esta es una respuesta de mundo real a las tribulaciones, que las páginas de la Biblia en este punto están diciendo algo raro, o las exhortaciones de la vida cristiana realmente son realistas en mi vida, en tus circunstancias, en tus tribulaciones. ¿Tengo que estar feliz sobre esto? Y para estar claro, esta es una exhortación no solo para todos, esta es una exhortación solamente para que un creyente puede recibir. Pero realmente podemos tener por sumo gozo en esta forma. Quizás la vida cristiana nos pide, nos podremos hablar de muchas cosas más que el gozo. Podemos pensar de biografías y mirar ejemplos de fe histórica que trataron de hacer cosas buenas por Dios y por los demás y sufrieron tremendamente por eso. Podemos considerar el primer misionero americano, Adoniram Judson, que duró 6 años sin ver un converso. O el misionero John G. Patton, que sufrió casi continuamente en sus esfuerzos. Pero ni necesitamos estos ejemplos históricos. Podemos mirar a las Escrituras mismas. El apóstol Pablo duró muchos días por el Evangelio. Miramos estas experiencias sido naufragado 3 veces. Tenía peligro constantemente sobre de los judíos, de los gentiles, en la ciudad, entre los hermanos falsos, y luego dice, además de tales cosas externas, estas son tribulaciones externas. Dentro de mí, mi corazón y el alma es la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y quizás pueden decir, bueno, Estos son ejemplos dramáticos, pero yo no soy Pablo, yo no soy Patton, yo no soy Judson. Si era un misionero, si era un apóstol, quizás podía tener razón para regocijarme porque sé que Dios está haciendo algo grande. Pero ¿qué tal en mi vida ordinaria el martes, las pruebas del martes? Estas son las que con las que no puedo regocijarme. Debemos de tener sumo gozo en cosas ordinarias como cuando no arranca el carro o cuando las hierbas no se detienen o el amigo no nos llama, cuando la cena no se hornea correctamente y siempre cuando invitan a amigos, cuando la temperatura va a ser a 110 hasta desde ahorita hasta el milenio, con tristeza o desesperanza no se van, cuando la gente no, cuando la iglesia, cuando nuestros niños no cambian o escuchan. ¿En qué mundo estás viviendo, Santiago? ¿Cómo podemos tener por sumo gozo en todo esto? Claro, esto es sarcasmo y extremo, pero ¿cómo un cristiano puede considerarlo sumo gozo hasta en lo mundano? No olviden la fuerza del versículo 2. Santiago tiene estas palabras, por sumo gozo, antes de decir considerar, tiene una intensidad, quiere enfatizar esto y lo que está diciendo es asombroso. Está diciendo, considéralo, sumo gozo, sumo gozo. El gozo superior, completo. Y cuando pase todo esto, en cualquier tribulación, y el mundo lo considera sumo gozo cuando se alejan de las tribulaciones, de los problemas. Pero parece en nuestro texto de ahora que los cristianos consideran en medio de pruebas y dolor. No son las buenas semanas, pero las malas. ¿Cómo puede ser esto? Nuestra pregunta esta mañana es, ¿cómo puede un cristiano regocijarse en la fe de todos? ¿Cómo podemos regocijarnos hasta en lo que no tiene propósito de nuestras tribulaciones? Si podemos tener unas respuestas para las pruebas pequeñas, seguramente tendremos respuestas para las pruebas grandes. Aquí quiero mirar lo que dice Santiago, pero lo vamos a mirar al reversa. Vamos a comenzar con el resultado de nuestras tribulaciones en versículo 4 y luego examinaremos la hora presente en nuestras pruebas y luego responderemos la pregunta, ¿cómo podemos considerar todo sumo gozo cuando estamos experimentando pruebas de varias formas? Ahora comenzamos. Regocijarnos en el resultado de las pruebas. Regocijaos en el resultado de las pruebas. Versículo 4. Que la paciencia tenga su perfecto resultado para que tú seas perfecto. Sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esto es lo que queremos. Estas son pruebas que dice Santiago 1:17. Una parte de lo bueno, de los dones perfectos del cielo. Queremos estas pruebas. Tú y tu vida están en las manos de un Dios todopoderoso que está obrando su obra perfecta en ti. Perfecto, claro, es obra perfecta que no se cae o que se hace con manos que no saben qué están haciendo. No sé si sean fans de Toy Story. Todos estamos de acuerdo que número 4 fue una película mala. Pero Toy Story 2, había un limpiador que estaba tratando de ayudarle a la otra Woody, y parece. Y cuando comienza a tejer la mano, tiene estos movimientos precisos, como si estuviera, supiera hacer todo bien. Y quizás en veces las manos de Dios parecen que están torpes cuando miras tu situación, pero el final de su obra siempre revela fuerza. Siempre demuestra su sabiduría por lo que hace, por sus obras. No tenemos que entender toda situación, pero tenemos que conocer las manos que mantienen nuestras situaciones y por lo que están obrando. ¿Y cuál es el producto final de las manos de Dios? Miramos tres descripciones. Primero, vamos a ser perfecto. Es una meta que tratamos de alcanzar. Es un estado maduro, completo. No hay ningún componente deseado. Estamos completos. Y luego, sin que nada les falte, que está diciendo lo mismo negativamente, resultado es que estamos en un estado que no nos falta nada. Esto es lo que está diciendo Santiago aquí. La experiencia de experimentar esta alegría, yo diría que es madurez cristiana en esta vida. No está hablando de una perfección glorificada o perfección sin pecado. Él está hablando de fe madura. Y esta palabra perfecto puede referirse a perfección o a impecabilidad, pero cuando leen la carta de Santiago, creo que es mejor mirarla como describiendo su madurez en esta vida. Es lo que está describiendo. Por ejemplo, en Santiago 2:22, la misma palabra es usada y vemos una ilustración de la esposa de Abraham. Es perfeccionada que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Esto fue cuando fue probado. Esto no está hablando de un Abraham glorificado, sino un Abraham maduro por las pruebas. Y también usa esta palabra, perfecto, en Santiago capítulo 3, versículo 2. Y yo diría que esto está hablando de madurez, pero Santiago quiere que sus creyentes sepan que quieren que crezcan. No está diciendo aquí que la perfección con tu boca es posible, aunque esto es lo que está exhortando, que viene proponer sabiduría celestial que se demuestra en gentilidad. Santiago, capítulo 2. Y en sabiduría, en el versículo 17, dice, sin hipocresía, y yo digo que en versículo, capítulo 3, versículo 2, que está exhortando a sus escuchantes, en sus oyentes, que sean maduros, que tengan madurez. La santificación, entonces, regresando a Santiago capítulo 1, es bueno para los que la encuentran, estarán completos. La Biblia tiene muchos títulos para esto, de santificación. Tenemos sabiduría, piedad, semejanza a Cristo, y madurez o perfección. Tu vida es caracterizada por estabilidad, seguridad, agradecimiento, alegría, utilidad, paz, comunión más profunda con Dios, adoración más elevada. Este es el fin de las pruebas que Dios quiere traer hasta en nosotros en esta vida. Y unas aplicaciones e implicaciones de esta verdad. Uno, espero que vean que queremos lo que Dios quiere producir en nosotros por las pruebas, que debemos de querer madurez espiritual. Cuando hay pruebas de varios tipos, deberíamos de decir, quiero el fin de esto, más confianza en Dios, amor a Dios, más obediencia a Él. Dame más esperanza. El mundo puede estar destruyéndose, pero ustedes están en confianza, confianza. Queremos el fin de las pruebas, pero también podemos aplicarlo de esta forma. Puedes tener fuerza presente y determinación presente en la consideración de el fin de tus pruebas. La alegría de un cristiano no es en el futuro. Por fe, podemos adueñarnos de ella, hasta en el presente. Por fe, sabemos lo que Dios va a hacer y podemos responder hasta las situaciones más difíciles con alegría y fuerza y esperanza. Esto es a menudo lo que hace la Biblia, nos pastorea a los cansados y débiles con esperanza futura. Y estos versículos de 1 Pedro están hablando de la revelación de Jesucristo, pero el principio es igual. 1 Pedro 4:14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. La esperanza futura del creyente debe de salir, debe de llegar al entendimiento presente y puede recibir fuerza presente por lo que quieres que haga Dios por eso. Pero ahora llegamos a nuestra próxima descripción. No solamente podemos regocijar en el fin de las pruebas, también podemos regocijarnos en las pruebas. Miramos esto en versículo 3, especialmente en versículo 4. Sabemos lo que está haciendo Dios, que ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tratando de hacer Dios? Miramos dos palabras en versículo 2 y en versículo 3. Miramos la palabra pruebas y en versículo 3 miramos la prueba. En el versículo 2 es una prueba rigurosa para evaluar la fuerza de algo. Versículo 3, la prueba, se refiere más a un proceso de revelar la calidad de algo. Estas palabras a menudo se usan para describir a trabajo de metal. El calor intenso elimina metales débiles. Es metal que es más débil hasta este punto, porque parecen fuertes hasta que se les pone el calor intenso y pruebas. Entonces esos metales débiles se queman. Y el resultado de estas pruebas, la calidad es mejor. Al final es una metal pura, es algo más valuable al final. Y así hablamos de pruebas, ¿verdad? Queremos que nuestros carros sean probados, que tomar pruebas en las escuelas, porque queremos saber si sabemos la información en la escuela, si hay unas cosas que tengo que aprender, o si estos frenos van a trabajar cuando los necesito que trabajen. Hay que probarlos para ver si sirve y si van a servir para mí. Casi quieres ver debilidades ahora, hasta se regocijan cuando las debilidades son expuestas ahora en una forma controlada, porque ahora podemos hacerlo más fuerte para el futuro. La Biblia dice que Dios prueba la fe de su pueblo. Y hay dos formas que Dios parece hace esto. Y para estar claros, no está probando para que Él sepa algo. Él está probándote para que tú sepas y respondas en obediencia a lo que sabes. ¿Cómo nos prueba Dios y nuestra fe? Primeramente, Dios nos prueba a través del placer. Nos prueba en los días buenos. Proverbios 27:21 dice: el cristal es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. O la ilustración de 2 Crónicas 32:31, describiendo a Ezequías y cómo el Señor probó a él y su egoísmo. Aún el asunto de los enviados del gobernante de Babilonia, que los mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Dios nos prueba por placeres, por los tiempos buenos, para demostrar lo que está en nuestros corazones. Pero también nos prueba a través de nuestro dolor. Y de esto es de lo que estamos hablando. Primera de Pedro 4, versículo 12-13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha enviado para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida de que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Fuego de prueba revela fe verdadera. Revela de lo que te regocijas, tus fuerzas cuando las cosas se ponen malas, cómo responden. Esto te demuestra tu fe. Respondes con ira o amargura o culpa o discusiones, disputas, actitud de defensiva. Y dices, yo siempre soy la víctima, o respondes con más oración, o respondes con más confianza y deleite en la verdad de Dios. O respondes con anhelar a Dios y su justicia y su bondad. Es decir, respondes en pecado o en santificación. ¿Cómo respondes cuando Dios te prueba? Por tu dolor, a través de tu dolor. Dios está trabajando para hacer y fortalecer tu fe a través de las pruebas. Y hablamos de esto en el Ministerio de Jóvenes. Y Joel Schwartz predicó y dijo que el diablo está tratando de destruirnos por nuestras pruebas. Y Dios quiere hacer lo opuesto, fortalecer nuestra seguridad por las pruebas. En Santiago 1:3-4, Dios está intencionalmente probando tu fe para revelar sus debilidades, para que puedas crecer. ¿Qué está tratando de crecer? Está tratando de crecer la fuerza de tu perseverancia en las pruebas. Están siendo probados para perseverar más fuerza. Es una búsqueda duradera de la voluntad de Dios en todas circunstancias. Si saben, esta versión, en la versión de King James, habla de paciencia, pero es más de paciencia. Eso es algo pasivo. Esta perseverancia es una palabra activa, que es activa, tenaz, que es audaz, es valiente. Podemos tener en contraste estas dos ideas. No es la imagen de una persona, de un marinero temeroso, acurrucado por medio debajo de la cubierta mientras la tormenta arrecia arriba. La perseverancia es el piloto sosteniendo el volante de la barca, porque sabe que la única forma que va a sobrevivir es a través de la tormenta. Tengo que seguir a Dios por esto. Y Dios te está poniendo por pruebas para fortalecer esta perseverancia. Puede ser que Esto es lo que está haciendo Dios, que a través de estas cosas pequeñas está creciendo tu amor, está recibiendo tu corazón y tu confianza, y te está llamando a adorar aun cuando no quieras adorar, y a obedecer hasta cuando no quieres obedecer. Quizás esto es lo que está haciendo Dios, es lo que está haciendo Dios a través por las pruebas, las más grandes o las más pequeñas. ¿Cómo sería regocijarse en la dolorosa obra de Dios? Significa que digas una de esas cosas: Dios me está mostrando en qué confío. Esta prueba, Dios me está revelando dónde depende mi corazón. Está revelando quizás la fuente a las cuales te aferran para el confort, y dice: tengo que tener esto para tener felicidad. O si dicen, si solo pudiera tener esto o esto en mi vida, estaré seguro. O quizás también pueden decir, y esta es una reflexión de regocijarse en el labor de Dios: Dios me está enseñando a mí, por mis dolores y mis placeres, me está enseñando cómo estoy viviendo para mí, mis intereses egoístas y deseos, y me está demostrando esto para que pueda alejarme de sí mismo y regresar a Él y confiar en Él en amor. Y me está demostrando dónde está mi corazón. ¿Qué es tu oración? Cuando tu fe es probada en una forma grande o una forma pequeña, estás orando al Señor: Señor, sácame de aquí. O le estás pidiendo: Señor, esto me duele, no me gusta esto, pero hazme crecer por todo esto. Pero también Dios te está causando de regocijarte por demostrarte su fidelidad. Te está dando testimonios que puedes mirar en el futuro. Este es mi Dios, porque este es como ha sido en el pasado. Ha sido fiel en el pasado, será fiel ahora. Elizabeth Elliot dijo que las lecciones más profundas vienen del agua más profunda y los fuegos más calientes. Pero hay un punto importante. Todos experimentan pruebas. El libro de Job dice: el hombre nace para la aflicción. No hay ninguna persona que vive en este mundo que no experimenta pruebas, y parece que en el mundo que las pruebas pasan. Pero ¿qué es la diferencia entre un cristiano y un no creyente? ¿Qué es la diferencia entre las pruebas de los dos? Las pruebas solo benefician a los que están en la palabra de Dios y tienen la palabra de Dios en ellos. La razón que un cristiano crece de una prueba es porque crecen de la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones todo el tiempo. La perseverancia que conduce a carácter probado y una esperanza de carácter probado viene de meditación teológica. Por ejemplo, Romanos 5:1-5. Piensen de esto. Pablo dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y miren dónde lleva esta reflexión teológica. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Noten aquí que esto fluye de meditación continua de teología y tu relación con Él en Cristo. Y las pruebas solo son un beneficio para aquellos que le pertenecen a Jesús y pueden pensar con la mente de Cristo a través de sus pruebas. Pero las pruebas solo son un beneficio para los que se someten a Dios y a través de ellos. Santiago capítulo 1, versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás dejando que la obra de Dios de perseverancia en tu vida tenga su perfecto resultado? Si no dejan que la perseverancia tenga su obra, no estará obrando. Su perseverancia no estará creciendo. No importa cuántas pruebas experimenten, si no responden a ellas y dejen que tenga su perfecto resultado, no vamos a crecer. Tenemos que dejar que Dios tenga su perfecto resultado. Las pruebas no te traen ningún beneficio si no se someten a Dios a través de ellas. Podemos decir, Dios, enséñame a mí mismo. Aquí está una buena oportunidad. El día es terrible. Enséñame a mí. Señor, no quites este dolor hasta que yo he crecido hoy en perseverancia y en confianza en ti. No me quites esta prueba hasta que yo salga más perfecto, más completo. Para el creyente, tenemos un privilegio. No hay dolor que se eche a perder. Pero esto nos trae al principio. El dolor del cristiano, a la fase de pruebas, podemos regocijar en las pruebas y podemos regocijarnos en las pruebas, pero debemos de regocijarnos hasta en las mismas pruebas. Regocijar durante la prueba. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Esta palabra, cuando se hallen, significa que puede pasar en cualquier tiempo, en cualquier momento. No tienen que buscar pruebas, ellas van a llegar. Y noten que pueden de ser en diversas formas, son pruebas diversas. En el Antiguo Testamento este idioma tiene varios colores. Pueden ser pruebas grandes o pequeñas. La idea aquí es la variedad. Puede ser la salud, puede ser tristeza, dolor, sufrimiento, persecución, depresión. Puede ser muchas cosas o una combinación de todas las cosas. Es decir, Dios no usa pruebas iguales para obrar en su gente. Lo que le hace a una persona, quizás no le hace a otra persona. Y lo que le hace a otra persona, quizás a ti no. Pero siempre, siempre hará lo que tiene que hacer para crecerte. Él usa pruebas únicas en tus vidas. Entonces no se desanimen si no tienen intensidad. Pero hasta eso es una oportunidad. Cada cristiano tendrá una variedad de pruebas que es perfecto para ellos. Y como padre, quizás tu meta es como padre, no debe de ser de no ponerle atención a las pruebas de tu adolescente. Quizás no debemos de decir, cuando yo iba a la escuela tenía que caminar. Quizás tu rol como padre es de creer este pasaje y ayudarle a tus hijos que crean este pasaje también. Tienen que entrenarlo para regocijarle o tomar por sumo gozo todo cualquier prueba que estén experimentando. ¿Cómo están respondiendo en obediencia, en adoración? Esta prueba pequeña es una prueba perfecta. ¿Les puedes ayudar a caminar fielmente a través de la prueba? La perseverancia, de nuevo, viene de una determinación No es decir que estamos felices de eso, pero estamos dispuestos a contestar la pregunta: ¿a quién adoraré en este tiempo? ¿A quién, en quién confiaré en este momento? ¿A quién obedeceré mientras pase por esto? Esta es perseverancia, esta es determinación para continuar a adorar y confiar y obedecer el poder del Espíritu Santo por este momento. Pero noten una pieza final y importante. Los cristianos no son llamados a una fiesta fatalística, que es decir, oh, así tenía que pasar. Creo que solo tengo que pasar por esto. Los musulmanes son fatalistas en este sentido, tan fatalistas que estaba leyendo sobre los musulmanes de la perspectiva del Dr. Barak, y él describió una vez que un incendio estaba consumiendo una casa y todos se alejaron y dijeron adoración a Allah, y los cristianos tratando de apagar el fuego. Los musulmanes son fatalistas en su punto de vista, pero los cristianos no deben de hacer esto. No debemos de ser estoicos en su dolor. No debemos de decir, voy a elegir o no sentir ni preocuparme por esto. No son llamados de decir, no voy a creer que esto no duele. Y si creo que no duele, entonces no va a doler. Y los budistas son muy similares, estoicas a su dolor. Los budistas piensan que el dolor es causado por el deseo, y si solamente puedes alejarte del deseo, entonces experimentarás el nirvana y paz. Pero los cristianos no debemos de ser estoicos o de tener un punto de vista fatalista. Los cristianos ni siquiera están llamados de humor continuo o de tener continuamente felicidad. Los cristianos no estamos llamados a nada de esto, pero miren, los cristianos somos llamados de tener por sumo gozo. Alegría es persistente, es creencia persistente en la sabiduría de Dios, que su sabiduría y poder aún está en poder. Recuerdo un sermón de Pastor Steve y nos dio 12 razones por tener gozo, y habló de alegría. La alegría es confianza en providencia. Confianza en providencia. Pero noten la palabra aquí: todo, sumo. Esta es una confianza que podemos tener en cada aspecto, en cada detalle y cada momento, sumo. Es decir, el gozo asume cosas de Dios. Asume que Dios tiene control. Gozo también persiste. Es decir, quizás no sepa lo que está haciendo Dios, pero no voy a acusarlo de mal hasta que lo entienda. Él está haciendo cosas invisibles con sabiduría perfecta. Pero noten, la alegría, el gozo cristiano no es automática. No será automática si eres cristiano. Debes de considerarlo gozo. Y así es como regocijamos en diversas pruebas. Los consideras sumo gozo. Dios no nos está llamando a creer que dolor y sufrimiento y muerte son automáticamente o intrínsecamente buenas. Las pruebas no automáticamente hacen bien. Las pruebas automáticamente hieren a la gente. no crean que la muerte es natural y es buena. No, los creyentes tienen gozo en pruebas cuando consideran la obra de Dios en sus pruebas y pueden considerar todo por sumo gozo. Esta es la esperanza que tienen los creyentes. Esta es la fuerza que tienen los creyentes, la madurez que pueden tener. No es algo que se puede deshacer fácilmente por cada ola del mundo. Pero si son no creyentes, no regocijen en sus pruebas. No lo hagan. Regocijen solo en esto, que ustedes en este momento están siendo traídos hacia Cristo. Ese es el mensaje que te está dando ahorita. El cristiano solamente recibe este gozo. Solamente el cristiano es dado este privilegio. A nosotros solamente es la prueba del amor de Dios. Incluso en cada prueba y en cada tribulación podemos contar todo como bueno, porque hasta las cosas pequeñas del lunes está obrando en ellas. Pero todo esto viene solamente por el cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Todo esto viene solamente por las lágrimas y las tristezas que fueron quitadas de nosotros. Y todo esto y esta providencia solamente viene hacia nosotros por la muerte y el dolor que se nos quitó a nosotros. Por eso podemos regocijarnos, porque estamos rectos ante Dios, porque conocemos a Dios. Y más importante de esto, Él nos conoce a nosotros y se preocupa de nosotros. Porque Cristo ha sufrido en nuestro lugar. Todo sufrimiento y tribulaciones solamente nos traerán bien continuamente. Este es el privilegio de un creyente por fe. Oremos. Padre Celestial, qué tan bondadoso eres para condescenderte en nuestras debilidades. Nos conoces, sabes que somos polvo y nos hablas en nuestras debilidades y nos llamas y nos traes a considerar el gozo de conocerte a ti y la valentía que puede venir de conocerte a ti. Señor, ahora llegamos a la cena para recordar y recibir. Abre nuestros ojos de nuevo para ver qué tan profundo es nuestro pecado y qué tan dulce es nuestro Salvador. No necesitamos campamentos, no nos has dado retiros. Lo que nos has dado para revivir nuestra fe está justo aquí, mientras recordamos y recibimos. Recuérdanos de tu fidelidad y con manos humildes tomamos. Amén. Mientras tratamos de recordar la cena del Señor, pienso de Thomas Watson, que en su doctrina de arrepentimiento de la vida del cristiano escribió que la vida de un cristiano es una tristeza continua por su propio pecado, que continúa por toda su vida. Pero hay algunos momentos en sus vidas donde sienten más dolor y tristeza, y escribe de ese momento cuando llegamos a la cena del Señor, contemplando en nuestras mentes y nuestros corazones lo que costó para que puedanos tomar este pan y esta copa. No vengan a esta mesa si no le pertenecen a Cristo. No vengan si ustedes tienen ira o amargura contra otro creyente. Pero piensen en sus corazones sus pecados y confiesen sus pecados ante Dios.